Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 12 de 71, correspondiente a las páginas 29 a 30 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, capítulo 1. Escenarios y escenas de una vida. Página 29. Los grandes temas a los que se dedicó durante toda su vida fueron la lógica entendida como semiótica, la naturaleza del sentimiento, paréntesis, al que llamará primeridad, cierra paréntesis, y el problema de las categorías. Al poco tiempo de su graduación y por influencia de su padre, Peters obtuvo un cargo en el Instituto Oceanográfico, remitirse al 16, donde trabajó durante 30 años, paréntesis, entre 1859 y 1891, cierra paréntesis, y se consagró a varias tareas científicas, sobre todo entre 1870 y 1877. Este fue también su periodo de mayor estabilidad económica, puesto que pudo prever y organizar el futuro a pesar de los conflictos que ya se vislumbraban y que estallarán de manera notable a partir de la muerte de su padre en 1880. Nota 16. En 1843 Benjamin Peters movió con éxito sus influencias para ser nombrado director del Instituto Geográfico de Costas de los Estados Unidos. Era una institución dependiente del Departamento del Tesoro. Se trataba además del organismo más antiguo creado durante la presidencia de Thomas Jefferson y tenía un óptimo presupuesto. En 10 años se llegó a quintuplicar la asignación, sobre todo al vincular las actividades a la expansión territorial. En 1849 a instancias de Peters el Congreso crea un departamento para la publicación de un anuario náutico, de modo que, si Estados Unidos tenía que afrontar una guerra, no tuviera que confiar en mapas extranjeros. Fin de nota, vuelta al texto. La primera esposa de Charles Sanders fue Harriet Melusina Fay, apodada Sina, paréntesis, a veces su esposo la llamaba Cero, cierra paréntesis, con quien se casa en 1862 y se divorcia en 1883. Nota 17. Sina era una devota que a los 23 años se convenció de que el Espíritu Santo representaba el principio femenino en el universo. Logró que Peters se incorporara a la iglesia episcopalista, era feminista y fundó la Cooperative Housekeeping Society en Cambridge, organización que se proponía aliviar a las mujeres casadas del trabajo doméstico y que los maridos les pagaran un salario. Era opositora de la inmigración, sobre todo la de origen irlandés. Fin de nota, vuelta al texto. A los dos días de obtener su divorcio en Nueva York contrae matrimonio con Juliet Annette Froise y Pourtalay, una enigmática mujer de quien se poseen escasos datos acerca de su vida previa. Nota 18. Se dice que su origen era incierto. Sus datos no figuran en los archivos de Nueva York y recientes investigaciones le asignan ascendencia gitana y española. Algunas hipótesis sostienen que se llamaba originalmente Fabiola de López. Estos datos se pueden consultar en http://www.unabcorta.es/gp/peters-esp.html. Fin de nota, vuelta al texto. La diferencia de edad entre Juliet y Pierce era considerable, si bien no hay datos exactos del nacimiento de ella. Se casaron cuando ella tenía 19 años y él 44. Visitó Europa 5 veces entre 1870 y 1883, y aunque viajó como científico, guión, para estudiar y precisar el funcionamiento del péndulo y comparar los pesos y las medidas europeas con los estándares norteamericanos, cierra guión. Se encontró con famosos matemáticos y lógicos así como también con científicos, incluyendo a Augustus de Morgan. Paréntesis. 1806 a 1871. Cierra paréntesis. Stanley Chevons. Paréntesis. 1835 a 1882. Cierra paréntesis. William Clifford. Paréntesis. 1875 a 1930. Cierra paréntesis. Y Herbert Spencer. Paréntesis. 1820 a 1903. Cierra paréntesis. Mantuvo correspondencia con académicos como Ernst Schreller. Paréntesis. 1841 a 1902. Cierra paréntesis. Georg Cantor. Paréntesis. 1845 a 1918. Cierra paréntesis. Alfred Breitkempe. Paréntesis. 1849 a 1922. Cierra paréntesis. Philippe Joda, Victoria Welby. Paréntesis. 1837 a 1912. Cierra paréntesis. Y otros. Así las cartas enviadas a Lady Welby sobre semiótica fueron conocidas ocasionalmente por C.K. Ogden, quien junto con E.A. Richards publicó algunas de ellas en El significado del significado de 1923. F.P. Ramsey, el amigo de Ludwig Wittgenstein. Paréntesis. 1889 a 1951. Cierra paréntesis. Se impresionó gratamente con esas cartas y en su revisión del Tractatus Logico Philosophicus señaló que Wittgenstein podría haber sacado gran provecho de la distinción entre tipo, paréntesis, type, cierra paréntesis, y ejemplar, paréntesis, token, cierra paréntesis. Página 30. La primera esposa de Pierce afirmaba que el adulterio debía condenarse con la cadena perpetua o la muerte. En 1875, cuando ambos viajaban por Europa por encargo del Instituto Oceanográfico, lo abandona con acusaciones de haber malgastado el dinero que se le había asignado para las investigaciones, haber confundido las cuentas personales con las oficiales y haber descuidado y roto los instrumentos científicos provistos por la oficina gubernamental. Alguna infidelidad en París también se incluyó en la causa del colapso matrimonial que concluyó en el divorcio. En medio del desastre generalizado que fue ese viaje por Europa, Pierce contrató a un sommelier francés para que lo instruyera en el reconocimiento de los vinos, sobre todo el Médoc, del que se convirtió en un auténtico especialista. Antes de su viaje, Jacina se había quejado de otras infidelidades, y si bien se reconciliaron a la vuelta, al año siguiente Pierce se trasladó a Nueva York y su esposa a Cambridge y nunca más convivieron. La vida rumbosa de Pierce en Europa y en especial en París ha hecho que se lo compare con Charles Baudelaire. Paréntesis. 1821 a 1867. Cierra paréntesis. En cuanto a la visión de un dandy que reniega en un sentido de los lujos burgueses, pero se siente inevitablemente atraído y fascinado por ellos. Amó la lujuria y los riesgos. Nota 19. Véase Joseph Brent. B. R. E. N. T. Charles Sanders Peirce. Alive, Bloomington, Indiana University Press, 1983. Fin de nota, vuelta al texto. Se lo rechazó en Harvard desde los 31 años hasta los 60, a pesar de la presión que hicieron en la universidad tanto William James como el padre y el hermano de Pierce. Trabajó en el Instituto Oceanográfico mientras vivió su padre. Luego se lo jubiló forzosamente por problemas vinculados, entre otros, a la inconstancia y la falta de dedicación. Tuvo también acusaciones de malversación de dineros públicos que lo llevaron a soportar un juicio del que fue sobreseído. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 12. Para sugerencias escríbanos a Sugerencias @mirame bien.org.ar.